Muy buenas noches, Daniel. Ya hay media sanción. ¿Cómo sigue el tema ahora?
Bueno, seguramente entrará a consideración de la Cámara de Diputados rápidamente y bueno, ahí veremos. Estamos bastante ansiosos por tratar este proyecto lo antes posible, ¿no? Y esperando de que este proyecto salga, porque la verdad es que los argentinos no nos endeudamos, nos endeudó un gobierno que utilizó su mandato para alentar la fuga. Yo quiero recordar entrevistas periodísticas donde el expresidente Macri justificaba a quienes evadían y fugaban impuestos. Bueno, su familia tiene una historia en eso también, ¿no? De no cumplir con las normas y tratar de evadir y todo eso. Pero justificaba, bueno, se quiere generar incluso un sentido común favorable a la evasión y a que la pobre gente, que entre comillas el pobre y de forma muy irónica, que gana millones y millones y millones de dólares en este país, se los lleve inadecuadamente, indebidamente y sin pagar impuestos, sin declararlo. Por eso es muy sorprendente que se pueda hoy oponer a alguien a que uno normatice sobre cuestiones como la evasión, digamos. Uno no se explica cómo hay sectores políticos que pueden avalar y estar en la evasión, e incluso estar en contra de una ley que haga que esos capitales paguen impuestos. Es realmente muy es increíble que estemos en este debate, y sobre todo que algunos sectores de la oposición, con historia en el radicalismo, o que hablan muchísimo sobre la corrupción, puedan avalar la fuga ilegal de divisas.
El hecho de que se haya podido establecer la creación de la figura del colaborador y que esta persona reciba el equivalente al 30% del monto que se pueda recuperar como recompensa, ¿estiman ustedes que va a favorecer una mayor recuperación de estos fondos?
Bueno, evidentemente había que buscar algunas herramientas, algunas formas para poder dar con estos capitales, porque obviamente han salido en la ilegalidad. Entonces, en la medida en que uno busque estrategias para que esto se pueda detectar, me parece válido, porque no hay otras. Recuerden también que el proyecto de ley inicial tenía la posibilidad de levantar el secreto bancario. Bueno, eso finalmente no fue incluido en la ley, y bueno, tenemos este problema de que hoy son fondos que salieron ilegalmente y que hay que poder detectar. Así que bueno, se ha generado esta figura como una manera más de poder detectar estos fondos, y también esperamos que aquellos países que hablan tanto de la transparencia, pero que sin embargo en sus países, sus bancos tienen, lavan dinero o guardan dinero sucios en paraísos fiscales o en estos bancos que guardan dinero sucios en todo el mundo, Delaware, en determinadas islas del mundo que tienen este tipo de bancas, etcétera, que también colaboren, porque es muy fácil hablar de transparencia, pero después guardar los dineros sucios, ilegales, y hacer como que nada pasa, ¿no?
Daniel, y más allá de que no se puede romper el secreto bancario y que se está trabajando en la ubicación del dinero, ¿ya cómo está el asunto, cómo están las pistas? ¿Ya se sabe más o menos por dónde empezar a trabajar?
La verdad que yo no lo sé, ¿no? Yo desconozco, creo que por eso se apela a estas estrategias, para tratar de dar con esos dineros. Yo vuelvo a decir, en el mundo se habla mucho de transparencia, y una organización que se llama Transparencia Internacional, pero que sin embargo en sus estándares de medir corrupción sospechosamente no mide esto, ¿no? Los estados, los países que permiten estas bancas guardando dinero del narcotráfico, guardando dinero de la trata, de muchas actividades ilegales, o de la fuga, que hoy es un gran problema en el mundo para todos los países, muchísimos, y los países también más grandes y poderosos en cuanto a su economía, también tienen este problema de fuga de capitales en forma irregular. Así que debería ser un problema abordado por todos los gobiernos del mundo y terminar con esta, a mi modo de ver, una gran hipocresía, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto no se lo ve como con una cuestión de corrupción, cuando es una terrible cuestión de corrupción que está evitando que los países se hagan con dineros legítimamente adquiridos a partir de los impuestos para poder sostener el nivel de vida de sus pueblos.
Goyán, cambiando de tema y hablando de salud, se está dando un lento pero progresivo aumento de casos de COVID, teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado la temporada más fría del año. Por supuesto, surgen los consejos de los profesionales. Usted ha estado al frente de la cartera y queríamos saber su opinión sobre el tema.
Sí, estamos viendo un crecimiento y por estos días bastante rápido, sobre todo en la zona AMBA, pero luego esto ya sabemos que se repercute en todo el país, en donde las recomendaciones son tratar de no relajar aquello que uno puede hacer, ¿no? Es decir, primero estar vacunado, hoy ya estamos con la cuarta dosis, hay que rápidamente completar los esquemas y en esto hacemos una nueva apelación a la sociedad porque vemos que se ha relajado un poquito el tema. Ahora con las noticias de que han recrudecido los casos, han vuelto la gente a vacunarse un poco más, pero bueno, el llamado es a que esto aumente rápidamente porque es la primera línea de defensa que hace que esta enfermedad pase de una manera muy leve e incluso asintomática. Y este es otro de los temas. Estamos con asintomáticos, que la gente ni siquiera cuando son leves los asocia con un posible COVID, con lo cual está un día en su casa porque se sintió un poco afiebrado, porque un poco de coriza nasal, de picazón de garganta, de molestia, pero sin embargo también contagia y luego van a hacer su vida normal. Entonces, la primera cosa, la vacunación, la segunda cosa es mantener los ambientes muy aireados, lo más aireados posible, sabiendo que incluso en épocas invernales sirve tener ventanas abiertas, que haya flujo de aire en los ambientes para que no estén cerrados. Y seguimos recomendando que usemos el cubre nariz boca o barbijo, como lo queramos llamar, aún sobre todo cuando estamos en ambientes cerrados, que todo ayuda un poquito, ¿no? Esas son las recomendaciones de base. Probablemente veamos lo que pasa como en el resto del mundo, ya tiene una tasa de letalidad mucho más baja, es decir, se producen gran cantidad de casos, pero la letalidad, la cantidad de casos graves o fallecidos baja muchísimo respecto a la primera y a la segunda ola, y eso entonces es el resultado directo de la vacunación. Pero bueno, toda vida que se pierde, que es evitable, hay que tratar de que eso no ocurra, por eso esta recomendación es hecha.
Seguimos con el diputado nacional Daniel Goyán y bueno, abusando un poco de su atención, la boleta única es uno de los temas que han estado tratando en diputados. ¿Cómo está ese tema y qué opina usted?
Miren, el sistema electoral argentino es modelo. La última elección, reconocida por la propia oposición, cumplió con todos los requisitos que siempre se han dicho. Tuvimos los resultados muy rápidos. Fíjense que es una elección que ganó la oposición. No hubo absolutamente ninguna denuncia de irregularidades y se hizo de la forma en donde hoy, a la que hoy han vuelto muchos países que intentaron otras fórmulas, como Alemania. Yo uno tiene que pensar en, y esto lo sostenía también incluso el doctor Raúl Alfonsín, ¿no? La fortaleza de la democracia está en la representación a través de los partidos políticos. Ahora, si yo voy hacia un sistema en donde solamente las figuras públicas son las que van a encabezar con una fotito en una boleta, que además uno se ha visto, por ejemplo, la boleta como se firma, como se vota en Santa Fe, es un lío, visualmente es un lío. Pero además tenemos solamente la cara del principal candidato, que puede ser una persona instalada mediáticamente o lo que sea. Para abajo uno no sabe quiénes son los candidatos, no sabe quién está votando. Uno toma una boleta de partido político y puede agarrar cualquier nombre, lo googlea y sabe quién es a quién está votando. Acá no. Y realmente es un tema remanido, que bueno, antes era la electrónica, ahora se le cayó lo de la electrónica, que era la de papel, pero la boleta única es muy confusa y se presta muchísimo a la farandulización de la política, en donde votamos caras conocidas, caras mediáticas, y no sabemos exactamente bien qué es lo que estamos votando. Y además, si uno quisiera hacer una boleta que contuviera, una boleta única que contuviera a los distintos candidatos de distintas listas, tendríamos que votar con una boleta más o menos de 2 metros de largo. Uh-huh. Si ya es muy grande la que se usa en algunas provincias, y con este método de un solo candidato por partido a la vista de la boleta, imagínense si uno quiere poner todo. Es imposible. Yo creo que es tratar de distraer, llevar a la población a discutir cosas siempre con la intención de hablar de que ellos son los guardianes de la República, y se contradice con lo que pasa en la realidad.